Es La Mañana de Federico. Es Radio.
De la mañana en Es Radio, en un día que en la zona de mi pueblo, aislada, cercada por la administración infecta de todas las autonomías, las taifas abyectas, estamos en alerta amarilla. La Sierra del Barracín, alerta amarilla por heladas. También el Pirineo catalán, pero eso sinceramente me da igual. Mientras Gerona no se reforme, ¿qué quieren ustedes? Sí, sí, las cosas como son. Aquí ya, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Vamos a llegar hasta 7 bajo cero y este fin de semana empiezan las primeras nevadas. ¿Quién las verá? Nadie. Porque el lampante que depende de los comunistas y luego se hace el estrecho, nos lo impide. Y de Madrid tampoco nos dejan salir. No nos queda más que el coche, por lo menos para molestarnos, enfadarnos y tal. En fin, las temperaturas. Bueno, las temperaturas van a bajar un día o dos, y ahora están, bueno, relativamente bajas. En Madrid no tanto, en Madrid la máxima será de unos 14 grados, la máxima nacional sigue en Canarias, yo creo que en parte es por la inmigración ilegal, unos 28 grados habrá hoy en las Palmas de Gran Canaria, que es donde tienen menudo regalito les han dejado entre este gobierno y los dos partidos del gobierno, porque quiero decir, este gobierno y esta gobierna. El gobierno del PSOE y la gobierna de Podemos les están dejando un regalito a Canarias en forma de bomba explosiva de guerra del Polisario con Marruecos, que es que la gente no sabe en la que nos estamos metiendo. La mínima, naturalmente, en Teruel, 2 bajo cero, sensación térmica, 2 bajo cero.
¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros.
Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
Bien, vamos ya con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Daniel Muñoz. Lo que se ha vivido este fin de semana debería ser solo el comienzo de una rebelión generalizada de la sociedad civil, de la sociedad, de la nación, contra este gobierno infecto, donde la cabeza la tiene la ETA, los pies los tiene Sánchez y la parte inguinal la pone Podemos. Quiero decir que aquí el que le echa lo que hay que echarle de vez en cuando es Pablo Iglesias, tiran ustedes, no tienen nada que perder. Hombre, sí, tienen que perder el gobierno. Este fin de semana hemos asistido a un verdadero festival de intoxicaciones, que es una cosa ya, o sea, el nivel de corrupción a que ha llegado la prensa española, sobre todo los pseudópodos informativos de los partidos en los medios, es verdaderamente grotesco. Nos han querido convencer de que la obsesión, no ya el deseo, no la determinación, no, la obsesión de Pedro Sánchez es acabar con Podemos en el gobierno. Dice, vamos a ver. O sea que socialistas y comunistas votaron el jueves para el viernes, de hace apenas 3 días, en contra de condenar los genocidios comunistas. La prosa la puso el abogado de las FARC, de la guerrilla narcoterrorista FARC, que ha provocado más de 100.000 muertos en Colombia. Ese es Enrique Santiago. El fámulo, el mucamo, el mayoral, bueno, menoral, de la banda narcoterrorista colombiana FARC. 100.000 muertos. Pero el que votó con el siniestro Santiago fue el Partido Socialista Obrero Español, 4 siglas, 4 mentiras. Ni partido, ni socialista, ni obrero, ni desde luego español. Pero como los medios, hay dos clases de, digamos, de mentirosos ahora. El mentiroso por ensoñación y el mentiroso por obligación, digamos, por profesión. El mentiroso de profesión, que es el que normalmente informa de las entretelas de los partidos, es decir, al que le informa el jefe de prensa de los partidos de lo que tiene que contar. Pues entonces nos quieren convencer de que ese voto a favor del genocidio comunista, motivo por el cual Podemos debe ser inmediatamente ilegalizado, porque votó en contra de la resolución del Parlamento Europeo, que por una mayoría de 6-1, mejor dicho, en realidad fue de 12-1, porque en contra votaron 50 y a favor 550. Hubo unas 50 abstenciones porque consideraban poco dura la condena del comunismo, no porque no lo condenaran. Bueno, estas tontadas que hacen en el Parlamento los partidos para hacerse notar, bueno, en fin. Pero lo fundamental, el Parlamento Europeo dijo, hay que condenar los totalitarismos nazi y comunista. Y además hay que prohibir la exaltación del totalitarismo nazi y comunista. Y falta un juicio de Núremberg como el del nazismo para los crímenes del comunismo. Que si a Hitler se le atribuyen unos 20 millones de muertos, el comunismo lleva más de 100 millones de muertos. Se calcula que unos 120 millones de muertos en los 103 años de asquerosa existencia. De criminal existencia, de asesina existencia, de genocida existencia. Bien, pues todos los partidos que votan juntos para tapar las masacres comunistas en el mundo, incluida la de España, incluidas las de la Guerra Civil Española, incluida la masacre de Paracuellos, 7.000 asesinados que los llevaban a matar, atados por los pulgares, por parejas, a veces padre-hijo, abuelo-nieto, porque iban a misa. Fue un genocidio de católicos. Y aquí tenemos a la conferencia desepiscopal y anti-española mirando a otro lado, permitiendo que saquen a Franco de la fosa, el mayor defensor que ha tenido nunca el catolicismo en España. Pero ya, en fin, eso está tomado por el diablo, el mal es eterno, ya se sabe, y el anticristo está por venir. Este es el tráiler. Pero lo fundamental, mientras llega y no llega. O sea, en España, ¿alguien cree que cuando uno es capaz de votar a favor de los genocidas comunistas, de decir que la masacre de Paracuellos no fue ninguna masacre, es decir, que los niños de 14 años, ametrallados por la espalda junto a sus padres, esos es que, bueno, que lo merecían, algo habrían hecho, ¿no? Esto es Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno, el que dice que no se puede equiparar los genocidios, bueno, es que no hay genocidio comunista, los crímenes, dice, del nazismo y el comunismo, porque compararlos significa complicidad con Hitler, con Hitler. El aliado de Hitler en la Segunda Guerra Mundial no es Franco, que no quiso entrar en la Segunda Guerra Mundial, y menos mal, porque es lo que le faltaba a España. No, no, el aliado de Hitler fue Stalin. Hasta el año 41, del 39 al 41, el aliado fundamental de Hitler, el que le permite conquistar tranquilamente todo el oeste de Europa y cercar Gran Bretaña y bombardear Londres, es Stalin. Luego la estupidez occidental ha hecho que, como ya no tuvo, cuando ya Hitler lo ataca a él, la Operación Barbarroja, ya no tiene más remedio que entrar en guerra contra su aliado con el que se había repartido ya Polonia. Entonces ya los Estados Unidos le apoyan extraordinariamente cuando se habla del esfuerzo soviético. Bueno, el primer esfuerzo es que ponen los Estados Unidos para armar esa basura de ejército que había dejado Stalin. Después de que en el año 37, cuando las fallas de Valencia aquí en la Guerra Civil Española, todos celebraron al padrecito Stalin, solo ese año se cargó a 700.000 personas, de las cuales más de 100.000 eran oficiales del Ejército Rojo. Así estaba el ejército cuando llegaron los alemanes, que entraron no como el cuchillo en la mantequilla, entraron como el soplete en la mantequilla. De eso ya luego se olvidaron. Como los americanos se pasan de buenos o de idiotas, todavía hasta en la propaganda de la Segunda Guerra Mundial de Frank Capra, ya saben, qué bello es vivir. Hay 5 películas documentales que se hicieron de apoyo a las tropas. La que se hace sobre Rusia habla de que el Ejército Rojo lucha por la libertad. Se hacen los americanos. Es decir, es que aquí está todo mal contado, en fin, todo desastroso. Pero lo fundamental, cuando tú llegas al extremo de escupir sobre los niños de Paracuellos asesinados, de escupir sobre los muertos del Gulag, de burlarte, porque eso es una burla, de los 2 millones de camboyanos asesinados sobre los 7 millones que tenía ese pobre país, de celebrar la masacre de 1 millón de personas en Vietnam del Norte y 2 millones de personas en Vietnam del Sur, más otros 2 que se ahogaron en el mar porque huyeron del terror. Y vas a los premios Goya con una camiseta de Ho Chi Minh. El Willy Toledo, el que tiene ahora una serie en televisión. Supongo que en premio a sus servicios por la libertad, como toda esta gentuza. Es decir, cuando estamos viviendo la apoteosis del guerracivilismo, van los pseudópodos de la prensa y nos dicen que lo que quiere el PSOE es romper con Podemos. No, hombre, no. No, hombre, no. Vamos a ver. Aquí lo que quiere Sánchez es quedarse en el poder 10 años para empezar. Y eso es lo que le ha prometido Pablo Iglesias con la ETA y la Esquerra. Y, por supuesto, no van a estar 10, van a estar 2. Pero dentro de 2 años, mientras los partidos tocan el violón, habrá referéndums que llamarán consultivos en Madrid y ejecutivos en Bilbao y en Barcelona para la rotura de España. Y la romperán. Yo hoy escribo en El Mundo que, a propósito de una frase que se ha recuperado, el primer mitin que da Otegi, el jefe de la ETA y de lo que no se llama ETA, sino Bildu, Pochu, Machu, Pichu, o simplemente PSOE, o simplemente Podemos. Sale una tía del PSOE diciendo que los de Bildu son personas maravillosas, los que homenajean a los etarras asesinos. Esas son las maravillosas personas del PSOE. Lo malo es Vox. Ayer sale el mulo de la Moncloa pegando coces como en él es habitual. Y le preguntan por hombre, que es que siguen haciendo homenajes, que es que el Parlamento Europeo ha criticado a España por permitir homenajes a asesinos en las calles. Pero son sus socios, son sus asesinos. Ahora la ETA ya no es la asesina de socialistas, no. La ETA es la asesina socialista. Y dice, no, lo que importa no son las siglas. No, Bildu, no es PGE. Dice, porque PGE se lo ha aprendido, hasta 3 letras llega, sin chuleta. Presupuestos Generales del Estado. Y dice, y otras 3, que eran VOX, Vox, que firmaste con la ETA que había que apartarlos, esas siglas, ¿qué? Es verdad que se sumó Casado a ese linchamiento inmediatamente, al día siguiente. Y dicen que va a romper. ¿Este qué va a romper? Este lo que va a hacer es lo que está haciendo, porque la oposición está de rodillas. Ayer Casado se hizo la foto con la marea naranja, no ciudadana realmente, con toda la rebelión, que tiene que ser la primera de una continua rebelión, porque los partidos no harán nada. Se hace la foto y además ya ha salido, atención, salta la noticia con Isabel Díaz Ayuso. No salió apuñalándola, sino conduciendo al lado de ella. Se ve que ya la consideran destructible y ahora ya Teodoro no ha dado orden de cargársela. Ahora ya Teodoro ha considerado que Madrid... Vamos a presumir de Madrid. Ayer, por primera vez, mientras ha sufrido Madrid, la mayor campaña en contra que ha sufrido nadie nunca. Ni Esperanza Aguirre. Bueno, se hace la foto. Noticia de hoy. Ya han pactado los jueces el reparto para el Supremo y el Consejo. Va a ser una señora llamada Pilar Teso, propuesta por el PSOE, la que será la encargada de la corrupción judicial. Ese es el futuro que nos espera a 3 años, que no llegamos. En fin, Consolémonos con lo de ayer, que fue realmente extraordinario.
Miles de personas se manifestaron este domingo contra la ley CELA en más de 30 ciudades de España. La plataforma Más Plurales, organizadores de la protesta, anuncian que pedirán amparo a la Unión Europea e instan a los partidos en la oposición a interponer recursos de inconstitucionalidad contra una ley que acaba con el español como lengua vehicular, ataca la educación concertada y especial, fulmina la inspección educativa y reduce la exigencia al mínimo, permitiendo el paso a bachillerato con asignaturas suspensas. Entre los participantes, padres, profesores, alumnos, directores y familias enteras que se desayunaron con la entrevista de Isabel Celaá en El País, donde la ministra de Educación aseguraba que su ley cambia una filosofía elitista por la equidad.
Primero, no puede cambiar una filosofía una tía petarda que dice arte de fiera bagas en vez de bálsamo de fiera bagas, es decir, una petarda analfabeta que no ha leído ni el Quijote. Segundo, elitismo es exactamente lo que necesita la educación española. Elitismo en la educación es lo que necesitan los pobres. Becas, esfuerzo, control y competencia. Ella, como es rica, ella como es millonaria, a ella le da igual. Ya buscarán escuelas privadas. Montilla puede prohibir el español en Cataluña. Él lleva a sus trillizas al colegio alemán. Bilingüe español-catalán. Español-catalán. Perdón, español-alemán, no catalán. ¿Catalán de qué? Lo dan en trabajos manuales. ¿Elitista? ¿Elitista, tía petarda? Suspender acabar con el suspenso es acabar con la educación. Les da igual que haya pobres analfabetos. Les da igual. Son millonarios progres. Son la ETE, la escoria de la humanidad. Nunca ha habido un grupo dirigente en España tan repugnantemente analfabeto que desprecie tanto a la gente pobre como para los que acaban con la educación, que es el ascensor social de los humildes. No crean ustedes que este es el asunto principal, pero vamos a los periódicos y ¿qué aparecen? ¿Las cuestiones de fondo? No, las fotitos. ¿Qué es que tenemos tanta culpa en los medios, sobre todo algunos, como en los propios partidos políticos? Las fotitos. ¿Qué políticos fueron? No se ha hecho una evaluación de cuántos coches salieron, no cuánta gente pudo participar, pero las fotitos no faltan.
Partido Popular, Ciudadanos y Vox se unían a las concentraciones y enviaban a sus representantes a las marchas. Pablo Casado, conduciendo el coche, acompañado de Isabel Díaz Ayuso y Martínez Almeida, prometía poner freno a la ley CELA en aquellas comunidades donde gobierna el Partido Popular. La presidenta madrileña explicaba que estos decretos ya están listos en Madrid. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, anunciaba que su partido recurrirá a la ley. Begoña Villacís, desde Ciudadanos, reivindicaba el derecho de los padres a elegir el colegio que quieren para sus hijos. Les escuchamos junto a la ministra CELA.
La equidad es el centro de la ley. La equidad combinada con la excelencia, porque si no, no habría calidad en la educación. Y eso es que procurar el sistema educativo tiene que conseguir que cada persona desarrolle su propio talento al máximo.
En cuanto llegue al gobierno de España, derogaremos esta ley porque es mala para el futuro de nuestros hijos, es mala para la unidad nacional y es pésima para la calidad educativa.
Vamos a seguir garantizándole a todas las familias la libertad de elegir el tipo de educación.
Han sido demasiados años de tolerancia ante los ataques que ha venido propiciando la izquierda y el nacionalismo contra la educación.
Esto es un debate sobre la libertad. El Partido Socialista no puede permitirse suplantar a los padres.
Uy, que no puede permitirse. Lleva permitiéndoselo. A ver si se enteran algunos analfabetos. Hay una gente que con tal de demostrarse maravillosa, súper chiripitifláutica y centrista, claro, y mirar despectivamente a lo que llaman radicales de izquierda, llaman radicales de izquierda a la ETA. Es más, luego dicen que la ETA no es de izquierda. No, no, va a ser ahora de derecha liberal. Pero sobre todo a la derecha. Oh, ¡qué asco! A la derecha. Ah, no, que vuelva el PSOE de Rubalcaba. Vamos a ver, analfabetos, jóvenes analfabetos, columnistas que me escucháis. Me padecéis, me padeceréis mucho tiempo. Sois analfabetos funcionales. No sabéis nada de la historia de España. La educación se la carga Rubalcaba. La educación, repito, se la carga Rubalcaba. El hombre que es el elemento de continuidad, que va desde José María Maravall en el 82... hasta Celá, en este año maldito, es Alfredo Pérez Rubalcaba. Alfredo Pérez Rubalcaba es el que está como subsecretario, luego como ministro de Educación, siempre con el grupo de Prisa, es el que hace la LOCSE. La LOCSE es la que lleva dentro ya todo lo que saca ahora Celá. Acabar con el esfuerzo. Se meten, eran todos perennes, se hicieron todos catedráticos. Y crearon la universidad como es ahora. Cubiles, proteccionistas de mafias universitarias. Es Alfredo Pérez Rubalcaba, repito, el elemento de continuidad entre la ruina que empieza José María Maravall y la basura que acaba de poner Celá. El elemento de continuidad en la educación no es Podemos, que no existía. No, es el Partido Socialista. El Partido Socialista es el que acaba con la educación pública, se la carga minuciosamente. Y el elemento que durante más de una década garantiza esa ruina, porque para cargarse la educación pública, que nos lega el franquismo, que ya con UCD está así, asá, pero había gente con criterio. Y el que se la carga de raíz es el grupo del Partido Socialista que encabeza José María Maravall y cuyo hombre fuerte es durante más de una década Alfredo Pérez Rubalcaba. A ver si los lerdos que pregonan, ¡ay, que vuelva Rubalcaba! ¡Rubalcaba, el del Faisán! ¡El de las pruebas falsas del 11M! ¡El de España merece un gobierno que no le mienta! ¡El del golpe, primero judicial! ¡El que premiaba a Gómez Bermúdez por haber hecho la pachanga que hizo con el 11M! ¿Qué es Rubalcaba? ¿El de la LOCSE? ¿El de la reforma educativa? El que se cargó la educación, pero, en fin, indigna. Sois dignos súbditos de Pedro Sánchez, que ayer pues pegó las coces habituales.
Sí, el gobierno negocia las enmiendas a los presupuestos, una de ellas la relativa a la prohibición de los desahucios presentada por Unidas Podemos y sobre la que ambos socios del Ejecutivo han estado negociando durante todo el fin de semana. Estas conversaciones coinciden con la alerta lanzada por la Agencia de Vivienda Social, que advierte que en Madrid, por ejemplo, ya hay al menos 15 casos de viviendas ocupadas cuyos usurpadores llaman al juzgado alegando COVID para retrasar este desalojo. Sánchez garantiza que no habrá desahucios hasta el próximo 31 de enero. Y sobre los pactos con Bildu, dice que las únicas siglas que le importan son las de los presupuestos generales del Estado.
Que las siglas que le importan a este gobierno son las siglas de PGE, Presupuestos Generales del Estado. Si la pena es que no lo vean aquellos partidos que se opusieron, pero en todo caso esos partidos que se opusieron representan a una minoría y la mayoría está en el espacio, a mi juicio, del sentido común.
Este es el que dicen, todavía hoy lo siguen diciendo. Está a punto de romper España, payasos. Bueno, y lo último.
Sí, según el último informe actualizado por la Asociación Dignidad y Justicia, todavía quedan en nuestro país 378 asesinatos de la ETA sin resolver. Esto supone que el 44% de los atentados cometidos por la banda no se puede atribuir a ningún asesino. La asociación que preside Daniel Portero actualiza sus bases de datos coincidiendo con la campaña de acercamiento masivo de presos etarras a cárceles vascas y de cambio de grado, lo que supone la puesta en libertad de muchos de ellos que ya disfrutan de permisos carcelarios.
La diferencia entre el informe actual y los anteriores es que Dignidad y Justicia incluye los atentados anteriores al 77, aquellos que fueron amnistiados. Entiende Portero que una cosa es la amnistía y otra diferente que las víctimas no conozcan quiénes fueron los asesinos. Portero reclama nuevas vías penales para el esclarecimiento de estos asesinatos.
Porque, aunque solo sea acogiéndose la ley de memoria histórica, ahora llamada democrática, estaría bien, ¿no? Que esas familias que no saben quién mató a su padre, a su marido, a su hermano, tendrán derecho a saber quién los mató. ¿Tendrán derecho a un juicio o no? Pues que aquí se va a enjuiciar a Queipo de Llano y no a Otegui. No a los Ternera. No a los de Juana Chaos. Pues no, porque sencillamente los Ternera, los Otegui, los de Juana Chaos están en el gobierno. No solo en el poder, están en el gobierno. Dirigen el gobierno. La cabeza de este gobierno no es el cabezabuque de Sánchez. La cabeza de este gobierno es, naturalmente, la ETA, que es la única cabeza que ha tenido enfrente, además de pistola, la democracia española durante más de 40 años. El separatismo catalán de Pujol no fueron más que los aprovechateguis del terrorismo vasco, de la complicidad miserable de esa sociedad levítica, ensotanada, criminal, hipócrita, con los asesinos, del desprecio y el olvido a las víctimas. Los catalanes han sido los discípulos aprovechados, o los aprovechados, sencillamente, del terrorismo vasco, que de todas maneras ya creó una variante con Terra Lliure en Cataluña, para que siguieran matando. Y en Galicia, con la UPG. Que es que algunos tampoco se quieren enterar, mejor dicho, no saben nada de la historia de España. Hoy leo una entrevista con Valls, que yo creí que ya estaba en París, donde nunca debió salir. La izquierda quiere resucitar las dos Españas. Vamos a ver, sobobo. Las dos Españas las resucitas tú, que vas de centrista. Las dos Españas las resucita el centro. La izquierda resucita la guerra civil. Las dos Españas, eso es un mérito de los que quieren ser la tercera España, aunque no dicen la cuarta o la quinta. El centro, por su propia naturaleza, polariza el país. No remedia nada, al contrario. Lo que hace es debilitar a la derecha para que no se enfrente a la izquierda. Esa ha sido su única función. O se debilita solo o acompañado. Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.